El libro de Efesios es donde estamos esta noche. Si usted tiene su Biblia, por favor, vaya ahí. El libro de Efesios, capítulo 1. Estudiamos en Efesios los miércoles en la noche. Hemos venido aquí al verso número 7. Voy a leer ahora el verso 10. Pondremos nuestro efecto en el verso 7. Hoy. Pero esta es una oración, como ya le dije, empezando en el verso 3 hasta el verso 14. Así que tenga eso en mente. Nosotros que venimos cada semana al siguiente verso, continuamos en esta oración grande de adoración a Dios. Verso 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito de su propósito, que se propuso en Él, con miras a una buena admiración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. El verso 3 pone nuestro tono para nosotros: bendecido sea el Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Estamos en medio de adorar a Dios por su salvación asombrosa a nosotros. Adoramos a Dios por todas las riquezas espirituales que nos ha dado a Él en su Hijo. Y hemos experimentado estas cosas y conocemos estas cosas por la obra de su Espíritu en nuestra vida, porque el Señor nos ha salvado. En versos 3 al 6, vimos el plan del Padre de adopción. Esos versos nos tomaron de regreso a la eternidad en el pasado, los planes y los propósitos que existían en Dios antes de que Él hiciera cualquier cosa. Empezando ahora con el verso 7, descendemos del pasado al presente. Descendemos de lo que sucedió en el cielo, en los planes de Dios, en la mente de Dios, a lo que sucedió en la tierra. Ahora estamos en el tiempo, ahora estamos en la historia. Ahora estamos en el ámbito en el que estamos viviendo nuestras vidas ahora. Estos versos se enfocan en lo que es nuestro ahora, lo que Dios ha traído a que suceda, ha hecho que suceda en la vida de cada uno de los creyentes a través de nuestro Salvador. En el verso 7 al 10 hay dos puntos principales de énfasis. Hay un énfasis en la verdad de la redención y hay un énfasis en la verdad que se nos ha dado, donde se nos ha dado una herencia. Así que enfatizada es su redención y la herencia, y esta noche vamos a enfocarnos en el primero. Le damos adoración a Dios porque tenemos la redención en Cristo. Él nos ha redimido. Y ahí es donde empezamos esta noche, el hecho de que tenemos redención. Ve al verso 7 de nuevo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos, está traducido de una palabra del texto griego, ekome, es la palabra. Un plural presente activo de la primera persona, nosotros tenemos. Luego que esa palabra se identifica, está identificando los receptores de la redención y la realidad de la redención. Los receptores de la redención nosotros tenemos. Nosotros, creyentes en Jesucristo, nosotros, se nos ha hecho receptores de la redención. Tenemos la redención ahora. Esa es la realidad de la redención, la tenemos. Es nuestra posesión presente. La idea es que nosotros hemos sido redimidos y somos redimidos ahora. Hemos sido perdonados y tenemos perdón ahora. Este es nuestro estado continuo. Por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nosotros estamos sentados aquí como un pueblo redimido y perdonado. ¿Pero qué significa eso? Receptores de la redención, aquellos que tienen fe en Cristo, la realidad de la redención es nuestra ahora. ¿Pero cuáles son las riquezas de la redención? ¿Qué es redención? Quiero que empiece acerca de esto conmigo esta noche. Primero que nada podemos decir esto, que la redención tiene que ver con una relación al pecado. La palabra para la redención se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces la usa Pablo, 3 veces se usa en Efesios. La palabra significa el liberar. Es liberar, es una libertad de algo, libertad de la esclavitud, por ejemplo, libertad de una prisión, ser liberado de alguna situación difícil o condición. Y la mayor parte del tiempo, cuando esta palabra en particular se traduce como redención aquí, cuando se usa en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces involucra un pago. Así que es ser liberado por que se pagó un pago, porque se hizo un pago. Romanos 3:24 se describe, este pago se describe. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, su sangre a través de la fe. Se dio cuenta que se dio una satisfacción acerca de nuestro pecado por la sangre de Jesús, y así es como esta redención se nos ha dado. Continúa diciendo, por su sangre a través de la fe, así es como lo recibimos. Esto debía como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La redención es algo que fue logrado en la cruz. La redención es algo que fue experimentada. Se experimenta donde hay fe en Cristo. La redención será realizada completamente en términos de todos sus beneficios en una salvación final, en el futuro. Así que podemos hablar acerca de redención con un pasado, con un punto de vista pasado, redimido a la cruz, en la cruz por Cristo. Hablamos de redención desde el punto presente. Hemos sido redimidos y somos redimidos. Podemos hablar acerca de la redención en términos de nuestra esperanza. Esperamos con ansia el tiempo de recibir todos los beneficios que Cristo compró para nosotros por su propia sangre. ¿Qué tipo de liberación es? ¿Liberación de qué? ¿Qué tipo de esclavitud? ¿De qué tipo de esclavitud estaríamos hablando? La redención tiene que ver con el pecado, una esclavitud al pecado. No solamente una esclavitud en términos de la presencia del pecado y el poder del pecado, pero lo que es enfatizado especialmente aquí es esclavitud con respecto a la culpa del pecado. La redención es algo que Jesús logró, que satisface nuestra deuda delante de Dios y para siempre cambió nuestra relación al pecado, terminando una relación de condenación que teníamos con el pecado, una relación de esclavitud que teníamos al pecado. Así que Él satisfajo nuestra deuda delante de Dios y nos liberó. Esa es la redención. Hebreos 9:15, y por eso Él es el mediador del nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Una muerte que los redime a ellos de la transgresión. Así que es una redención del pecado, una relación al pecado. Y el libro de Romanos hace ver claro que nuestra relación al pecado para siempre ha sido cambiada. Alabado sea Dios. Romanos 6:6. Si usted quiere ir ahí, este es un pasaje largo, usted lo puede leer conmigo. Romanos 6:6. Leeremos hasta el verso 18. Dese cuenta cómo nuestra relación al pecado ha sido cambiada para siempre por nuestro Dios. Por nuestro Dios salvador, lleno de gracias. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, quien éramos antes de Cristo, quien éramos desde Adán, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Déjame parar y insertar este pensamiento en lo que nos estamos enfocando en Efesios. Tiene más que ver con la culpa de nuestro pecado. Lo que está siendo enfocado en Romanos tiene más que ver con el poder del pecado, con el poder esclavizador del pecado. Ambas relaciones han sido cambiadas para siempre por esta redención, pero dése cuenta lo que dice aquí. Sabemos que nuestro antiguo ser fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea traído a nada, para que ya no estemos en esclavitud al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos. Cristo vino al mundo para entregar su pecado, para pagar por todos nuestros pecados. Su resurrección demostró que esa relación al pecado había terminado. En ese sentido, él murió al pecado. Vino al mundo como nuestro Salvador, con algo que quería lograr con respecto al pecado. Él lo terminó. Así que eso ha terminado. Siguiente verso 11 dice, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es que vivimos en este mundo con una relación, una unión a Cristo, esa relación antigua al pecado ha terminado. Por tanto, debéis considerar vivos para Dios y muertos para el pecado. Por tanto, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias y presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estabais bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Se da cuenta? Usted tiene una esclavitud aquí, y su esclavitud ha sido demostrada todos los días por su obediencia. Muéstrame a aquel que como un patrón, como hábito, obedece al pecado. Ellos van hacia la muerte. El que es caracterizado por la obediencia es el que ha sido salvado, redimido, perdonado. Ahora están en un lugar de justicia por el regalo de justificación de Dios, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes del corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Su relación, mi relación, nuestra relación al pecado ha sido cambiada para siempre. Así que la redención tiene que ver con una relación al pecado. La segunda manera en que podemos declarar esto es que la redención tiene que ver con culpa delante de Dios. La redención involucra perdón. Pablo agrega una declaración aquí que clarifica lo que él quiere decir por redención. Una declaración que amplifica el significado de la redención. Verso 7, en él tenemos redención mediante su sangre, dése cuenta, el perdón de nuestros pecados. De hecho, para capturar la idea, aún podemos suplir la palabra aún entre esas dos declaraciones. Él nos ha redimido, nos ha dado redención a través de su sangre y aún el pecado de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, 13 y 14 hace el mismo punto. Colosenses 1, 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No hay palabras entre esas dos declaraciones. Tenemos redención, el perdón del pecado. Usted no puede apreciar la redención. Usted no puede dar alabanza apropiada por el perdón, a menos de que usted realmente entienda lo que significa. A menos de que usted tenga un entendimiento impartido por el Espíritu Santo de la santidad de Dios y los grandes crímenes que nuestros transgresiones individuales representan, y el gran pago por el cual, el gran costo con el cual fueron redimidas, removidas, y la finalidad de su, de su removición. A menos de que no entendamos eso, no le daremos adoración a Dios por lo que Él ha hecho. Pablo nos da esta verdad, el Espíritu Santo a través de Él nos da esta verdad de una manera que magnifica la enormidad de lo que Dios ha hecho en Cristo. Él se cuenta que en el verso 7 Él pudo haber dicho el perdón de nuestro pecado. Él pudo haber descrito esto en términos de nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, pero lo agrupó todo junto y dice que Dios nos perdonó de nuestros pecados. Pero no dice eso, sino que Él dice el perdón de nuestras transgresiones, plural. La palabra en particular se usa ahí, habla de tropiezos, de transgresiones. Lo que Dios ha perdonado, lo que, por lo cual Él nos ha liberado, es la culpa asociada con cada violación de la ley de Dios que nosotros hemos cometido. Cada paso incorrecto, cada hecho incorrecto, cada pensamiento incorrecto, cada palabra incorrecta, cada actitud incorrecta, cada motivo incorrecto. Dios nos ha perdonado de todo. Eso es la redención. Libertad de esta relación que teníamos al pecado, que nos trajo bajo la condenación de Dios, delante de Dios, culpables, bajo la luz de sus mandamientos. Ahora estamos delante de Dios perdonados, libres, de hecho, justos. Por su gracia de justificación, Él nos ha justificado, nos ha declarado correctos delante de sí mismo. Nos ha dado a nosotros la justicia de su Hijo. Déjame preguntarle esta noche, ¿hay alguien aquí quien se siente culpable? ¿Por qué se siente culpable? ¿Qué lleva con usted de su pasado o de su presente que le ha colmado de culpa? La culpa es algo curioso. Usted no puede enterrarla. Usted puede intentar. ¿Se ha dado cuenta cómo sigue resucitándose a sí misma? La única manera en que la culpa puede ser tratada es que usted tiene que verla justo en la cara y luego aceptar la manera llena de gracia en que Dios hace para que usted sea perdonado completamente por ello. ¿Usted sabe que hay una manera de que usted pueda ser perdonado? Es la palabra más dulce del creyente, perdón. Somos perdonados, somos un pueblo perdonado. Así que si vamos a darle a Dios adoración apropiada por esta redención, adoración apropiada por este perdón, tenemos que darle un peso apropiado a las realidades que las Escrituras ponen delante de nosotros. La realidad del pecado. ¿Es el pecado realmente una cosa seria? ¿Es el pecado una cosa seria? ¿Es alguna cosa pequeña o realmente una traición alta en contra del Rey del Universo? ¿Qué es? Y le voy a preguntar esta noche, ¿cómo ve usted sus pecados? Por eso es que dije que necesitamos un conocimiento impartido por el Espíritu Santo de estas cosas. Cuando lleguemos a la próxima semana, el verso 8, cuando dice que Él nos ha dado su sabiduría de esta manera, Él ha hecho abundar para nosotros esta sabiduría y discernimiento. Dios nos ha salvado de una manera en que la sabiduría y el discernimiento fue impartido para que podamos entender y comprender estas cosas que han sido descritas para nosotros aquí. ¿Cómo ve usted su pecado? Bueno, ¿es una cosa pequeña o es una cosa muy grande? Un gran problema. ¿Qué de la penalidad para el pecado? ¿Acaso realmente es lo que Dios dice que es? ¿Acaso es la muerte? ¿Hemos hecho nosotros cosas que se merecen la muerte? Vamos a llegar a esto en capítulo 2. ¿Éramos nosotros realmente hijos merecedores de la furia de Dios? ¿Nació en este mundo una persona que merece la furia de Dios? Para ponerlo en términos que podamos identificar correctamente, ¿nació usted mereciendo ir al infierno? ¿Esa es la verdad? ¿Qué tipo de muerte estamos hablando? ¿Acaso no estamos hablando acerca de una muerte eterna? ¿Una muerte que nunca termina? Eso es lo que sus pecados merecían. Eso es lo que mis pecados merecían. No es una cosa pequeña. La realidad de la naturaleza inescapable de nuestra culpa. ¿Qué podemos hacer de nosotros mismos, por nosotros mismos, para remover esta culpa? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos expiar por nuestros propios pecados de una manera que remueva la culpa de esos pecados? Y aun si pudiéramos, tenemos otro problema, ¿no es cierto? El comportamiento inescapable que lleva a la culpa. ¿Puede usted erradicar el pecado de su vida? Dese cuenta de algo. Aquellos que hemos sido salvos, el poder del pecado realmente ha sido quebrantado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Se nos ha otorgado una nueva naturaleza. La Biblia claramente enseña que aquellos que han sido salvos, el curso de su camino ha cambiado. Ahora serán caracterizados por la justicia y obediencia, no por el pecado. Pero aún que eso es cierto, ¿acaso no también es cierto que se nos entristece todos los días por nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Sabemos acaso no que estamos esperando que Dios haga algo que remueva el pecado de nuestras vidas completamente? Es cuando usted se da cuenta qué cosa tan enorme su problema delante de Dios era. Usted se da cuenta qué cosa tan enorme es lo que Dios ha hecho por nosotros y por usted. Cuando la Biblia dice que usted es redimido, que usted ha sido liberado, que ha sido libertado. Esto ha significado el perdón. Esa palabra para perdón significa el remitir o enviar lejos. Sus pecados han sido enviados, todas sus transgresiones han sido enviadas lejos, removidas, remitidas, perdonadas. Ya no está en su cuenta delante de Dios. Esto no solamente es algo pasado que ha sucedido, es una realidad presente. Tenemos redención. No solamente es una cosa del pasado cuando dice que usted ha sido perdonado, no, usted ha sido perdonado por todas las cosas que usted todavía comete, todas las cosas que usted hizo hoy. Usted ha sido perdonado. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Pero entienda esto, si usted quiere hablar acerca de la gracia, dése cuenta que no solamente nos ha dado redención, nos ha dado al Redentor. Porque ¿cómo se ha logrado esto? Verso 7 dice, en Él tenemos redención. Verso 7 dice que tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Pero cómo? Verso 7 responde la pregunta. ¿Cómo empieza? En Él. Tenemos esta redención en Él. Tenemos el perdón de nuestras transgresiones y nuestros pecados en Él. ¿A quién se refiere en Él? Se refiere a lo que se acaba de decir en el final del verso 6. Para la alabanza de su gracia gloriosa con la cual Él nos ha bendecido en el amado. Y en Él, en el amado, tenemos redención. Es en Jesús. Dios nos dio a su Hijo amado y ahora nos ha unido con ese Hijo amado para que nos hayamos vuelto hijos amados. Esa es nuestra relación a Dios ahora. Somos amados por Dios aún como Él ama a su Hijo. Es asombroso. Juan 17:23. Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. No tenemos palabras para esto, ¿no es cierto? Los has amado a ellos aún como me has amado a mí. Es que todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que está siendo descrito aquí, se encuentra en una locación. ¿Dónde se encuentra la redención? ¿Dónde se encuentra el perdón? Todo se encuentra en una relación asombrosa. Se encuentra en la unión con Cristo. La preposición en habla acerca de una locación. No es decir que hemos sido redimidos por Cristo, porque esa redención está en Cristo. El perdón está en Cristo. Es a través de la unión con Jesús que esta ha sido nuestra posesión. Podemos decirlo de esta manera. La salvación es inseparable de la persona de Cristo. Jesús nos salvó. Jesús nos salva. Jesús nos salvará. Dios nos ha salvado por Jesús. Somos redimidos por el Redentor. En el Redentor. Hemos sido perdonados porque ahora hemos sido unidos con aquel que trae perdón. Está basado en Él.
Se
encuentra en Él. De tal modo que si usted no tiene una relación viva con el Redentor, usted no ha sido redimido. ¿No es una palabra importante de que la iglesia escuche ahora en nuestro tiempo? Que la redención y el perdón no es algo que ha sido dado por Cristo, fuera de Cristo, encontrado en una oración o en un bautisterio o en una membresía de la iglesia. Se encuentra en unión con Cristo. Si usted no lo tiene a Él, usted no tiene la redención. Si usted no lo tiene a Él, usted no tiene el perdón. Él que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tiene usted el Hijo? ¿Tiene usted una relación con el Hijo de Dios? ¿Es Él realmente su Salvador y Señor? ¿Es usted realmente su discípulo?
But not only is it in him, it's because of
what he did. No solamente está en él, es por lo que él hizo. Verso 7, en él tenemos redención a través de su sangre.
By his offering of himself,
por su,
by his sacrifice porque, on the cross.
Por el que él se haya ofrecido a sí mismo. El sacrificio en la cruz. El Redentor tuvo que vivir para nosotros. Pero luego él tuvo que morir por nosotros. Él tuvo que morir como el Cordero Sacrificial de Dios para llevarse nuestros pecados y nuestras transgresiones, para liberarnos de nuestra condenación, culpa delante de Dios. Él tuvo que morir. Nuestros pecados fueron quitados de nosotros en la base de su sangre. Y todo esto fue requerido por la justicia de Dios. Que Dios sea el justo y el justificador. La justicia de Dios. La santidad absoluta de Dios. No permitiría que nuestros pecados fueran ignorados. Tuvieron que haber sido pagados. La muerte es la penalidad. Alguien tuvo que morir por nuestras transgresiones, ya sea nosotros o el Redentor.
And he took our place.
Y él tomó nuestro lugar.
It was a substitutionary death.
Fue una muerte de sustitución que él murió en la cruz. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y como nos dice el Nuevo Testamento, todos los sacrificios del Antiguo Testamento nunca tuvieron el poder para remover el pecado, eran simbólicos, apuntando a la ofrenda que iba a remover el pecado, la ofrenda de Jesús. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron que haber sido repetidos porque no tenían poder para llevarse los pecados, pero apuntaban a aquel cuya una, su única ofrenda se iba a llevar todos nuestros pecados para toda la eternidad. Cristo no tiene que morir de nuevo, su muerte nos satisfajo todo. Así que ahora podemos estar conscientes del hecho de que no estamos delante de Dios en nuestros pecados. Estamos delante de Dios en Cristo. Estamos delante de Cristo en su justicia, esa es redención, ese es perdón. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo para nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús ofreció a sí mismo al Padre como un sacrificio por nosotros. Se dio a sí mismo como el sacrificio para nuestras transgresiones. Por las cosas que has cometido hoy, si de hecho tú estás en Cristo, para aquellos pensamientos pecaminosos, para aquellas palabras, aquellas actitudes pecaminosas que tú hiciste, las cosas pecaminosas que cometiste por dejar algo sin hacer, es la razón por la cual Jesús murió. No es una cosa pequeña. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, no con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que ahí estábamos.
En Adam.
En Adán, mereciendo el pecado, el infierno, culpables delante de Dios, con las transgresiones que se multiplicaban, sin ninguna manera de remover nuestra culpa, ninguna manera de expiar por nuestros propios pecados, ninguna manera de cambiar la condición que producía los pecados, que producía la culpa. ¿Qué esperanza teníamos? Y Dios, rico en misericordia, envió a su único Hijo al mundo. Cristo vino para redimirnos, para liberarnos, para traer el perdón que fue requerido para que nosotros estuviéramos delante de Dios aceptados. Lo que explica el final del verso 7. En Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Gracia es rica. La gracia representa riqueza infinita. La palabra para riqueza se usaba aquí para hablar de muchas riquezas, algo valioso. Y lo que Dios ha hecho por nosotros es de acuerdo, es comparable y medido por qué tan rica su gracia es. Qué tan alta es nuestra redención, qué tan profunda, qué tan amplia es. Todo solo puede ser medida por las gracias infinitas de Dios.
The riches of his grace begin to be realized when we recognize God.
Cuando reconocemos la santidad de Dios,
where would we be?
¿Dónde estaríamos? Parados delante de la santidad de Dios sin Jesús. las riquezas de su gracia empiezan a ser probadas. Cuando nos damos cuenta que no solamente la santidad de Dios, sino que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué tan pecaminosos realmente somos? ¿Ha visto usted su propia naturaleza pecaminosa últimamente? ¿Se encuentra usted mismo estando de acuerdo con Isaías cuando dice, ay de mí, soy un hombre de labios inmundos y no estoy solo? Vivo en medio de un pueblo con labios inmundos. ¿Puede identificarse usted con eso? Empieza a entender las riquezas de su gracia cuando usted reconoce el valor de Cristo. ¿Quién se ofreció a sí mismo por sus pecados? ¿Quién fue a la cruz para morir como su sustituto? Es su Creador. Es lo que el libro de Colosenses declara. Todo vino a la existencia por Él. Su Creador fue a la cruz para morir por sus pecados. El amado de Dios nos ha bendecido al final del verso 6. En el amado, el Hijo amado de Dios, este es el que murió por usted. Las riquezas de la gracia de Dios empiezan a ser realizadas, o usted se empieza a dar cuenta de ellas cuando usted empieza a darse cuenta de lo que Él tuvo que hacer para rescatarlo, para perdonarle, para salvarlo. El amor sacrificial, Él sufrió la furia de Dios sobre sí mismo. Y entonces, entiende lo que su estado presente es. La santidad de Dios, su naturaleza pecaminosa, el valor de Cristo, la muerte de Cristo, ¿y qué produce? Realmente somos redimidos. ¿Cuándo? Ahora. Realmente somos perdonados. ¿Cuándo? Ahora. Realmente somos libres. ¿Cuándo? Ahora. Y para siempre. Realmente no hay condenación que persiste. Él la llevó toda sobre sí mismo. Si eso no nos hace cantar, necesitamos escuchar de nuevo. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos adoración por una salvación tan grande, por la redención que es nuestra en Él, a través de su sangre, de acuerdo a las riquezas de tu gracia. El perdón de todas nuestras transgresiones. Enséñanos a cantar la canción del redimido. Aumenta nuestro entendimiento de estas cosas y llena nuestros corazones con adoración apropiada a ti, por quien tú eres y lo que tú has hecho. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.